este nuevo episodio de La Confusión PR. Hoy tengo el privilegio de dialogar con una líder, una mujer que ha sido frente en Puerto Rico en la política pública. Ella es la licenciada María de Lourdes. Ella es hoy día candidata al Senado por acumulación en las próximas elecciones del 2020 y pertenece al Partido Independentista Puertorriqueño. Y hoy dialogaremos bajo el tema la independencia. Bienvenida, María de Lourdes.
Muchas gracias, Leroy, por esta invitación y gracias a los que nos están acompañando en esta conversación.
Qué bueno. Así que nada, como sabemos...
Cuéntame qué te confunde de la independencia.
Pues mira, yo creo que es básicamente, o sea, obviamente uno lee y uno busca, pero yo creo que es justo y necesario que podamos definir algunos términos. Y yo me di la tarea, el episodio lo voy a comenzar con le envié a varios amigos, envíenme lo que para ustedes significa la independencia. Así que vamos a partir desde ahí, dame una definición, María de Lourdes, de qué realmente es la independencia.
Independencia quiere decir que mandemos en nuestra propia casa, que todas las decisiones que nos competen a nosotros las tomemos nosotros y nosotras, y no un país extranjero como ocurre ahora.
Excelente, excelente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Porque todo el mundo habla, ¿no?, que si la estadidad tiene unos beneficios, la independencia tiene o no tiene, pero ¿cuáles son esos beneficios de la independencia?
Mira, primero vamos a hacer una cosa bien clara. Aquí nadie te puede decir que una fórmula de estatus es como que el abracadabra, la fórmula claro, mágica, la receta ideal. A mí me gusta mucho una imagen que usa un amigo economista, el doctor Francisco Catalá, que él dice, mira, las opciones de estatus son como cajas de herramientas. Entonces, Okay. Tú tienes unas herramientas en la caja de la estadidad, en la caja de la colonia, en la caja de la independencia. En la caja de la estadidad y la colonia, básicamente las herramientas, ¿cuáles son? Vamos a seguir pidiendo chavos federales, que se dan bajo la premisa de que la gente es pobre, ¿verdad? Porque los chavos no son para todo el mundo. O sea, que depende de que claro, la pobreza siga y siga y siga para que la gente pueda seguir dependiendo y manteniendo esos proyectos políticos. En la caja de la independencia están las herramientas de decidir quién entra y quién sale de nuestro país. ¿Cómo nosotros vamos a proteger nuestras industrias? Te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo uno protege los precios de los agricultores puertorriqueños frente a los productos que vienen de afuera? Que ha sido un tema muy en estos días con lo de la canasta esa bárbara que compraron a sobreprecio para productos de afuera. Sí. Dejan a los nuestros en la estocada, ¿verdad? Uh-huh. En el tema ambiental, como nosotros, que es bien importante ahora mismo con el tema de la ceniza, ¿por qué nosotros no podemos poner nuestra reglamentación, lo que nos conviene? Ahora, ¿qué pasa? Como todas las herramientas, son indispensables para trabajar, pero también necesitan, si vas a construir la casa, necesitan una buena arquitecta, una buena ingeniera, ¿verdad? La maestra de obra, los albañiles, claro, lo que sea, todo el mundo. Así que, hay que verlo en ese contexto, pero nos da la posibilidad de hacer cosas que ahora mismo nosotros no podemos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien, que en Puerto Rico ha pegado bien duro, el tema de las farmacias extranjeras. Uh-huh. Hace mucho tiempo, como tú eres mucho más joven que yo, pues no, quizás no te acuerdas de cuando pasó esto. Fue casi en el siglo pasado. Pero que había una vez una reglamentación que permitía que nosotros los puertorriqueños decidiéramos cuántas farmacias se podían establecer en Puerto Rico y dónde. Eso se llamaban los certificados de necesidad y conveniencia. Y era un instrumento que tenía el Departamento de Salud para también, era una medida proteccionista para la farmacia puertorriqueña. Claro. Y vino Walgreens y dijo, pa'l cará, es que yo quiero poner farmacias en todas las esquinas de Puerto Rico, y nos llevó a los tribunales federales. ¿Y qué dijeron los tribunales estadounidenses? Dijeron a los puertorriqueños, no se vistan que no van. Ustedes no pueden, ustedes no tienen ningún derecho de proteger a sus comerciantes. Okay. Y cuando venga una farmacia a Estados Unidos, se puede establecer donde les parezca. ¿Cuál ha sido el resultado? Han seguido floreciendo Walgreens, CVS, que has visto que terminan después cerrando porque realmente cuánta pasta de diente y cuánto tinte de pelo compra la gente. O sea,
claro. Exacto.
Pero en el camino, ¿qué hacen? arrasaron con la farmacia puertorriqueña. Y lo mismo va a pasar eventualmente con los laboratorios, porque eso va a aplicar a todos los servicios de salud. Ese es un ejemplo súper concreto de cómo el no tener poderes termina perjudicándonos a nosotros. Y tienes a gente como Walgreens, que por ejemplo, cuando vinieron las leyes laborales, cogieron y botaron a toda la gente para contratarlo. Unos departamentos los cerraron.
Exacto.
Para contratarlo. O sea, gente abusadora.
Y una pregunta, dentro de ese renglón, corrígeme, entiendo que el pasado gobernador Aníbal Acevedo Vilá estuvo en Washington promoviendo un proyecto que lo han comparado mucho con las famosas 936. Lo traigo porque me hablas de farmacéuticas y entonces él ha hecho mucho hincapié en que sería traer nuevamente la farmacéutica con todo el rollo de la pandemia en China, que hace falta que vuelva todo eso a Puerto Rico. Ok, ¿es positivo? ¿No es positivo?
Mira,
¿es parcialmente primero, positivo?
aquí se desarrolló un gran mito en torno a las 9:36. Y luego de su cierre, de hecho, se publicaron lo que eran las cifras reales de la dependencia. Las 9:36, para que nos explique, nos entienda, para acabar con la confusión de las 9:36.
Exacto.
Eran unos incentivos contributivos bajo el gobierno federal que permitían que aquí se establecieran unas farmacéuticas que prácticamente tributaban cero.
Claro.
Venían a Puerto Rico con grandes beneficios y terminaban el producto, era una cosa un poco, porque traían, todo venía de afuera, el insumo, o sea, la materia prima, la tecnología, la gerencia, el capital. Aquí se manufacturaban los medicamentos y se hacía prácticamente todo menos el empaque y etiquetaje. Para eso se sacaban las cosas, se llevaban a Estados Unidos y después vendían acá y nos los vendían a sobreprecio. Pero bueno, la pregunta no es si queremos eso, que es realmente dependiente de la voluntad de Estados Unidos y que en Puerto Rico, porque de esto nadie habla, Leroy. Lo que se ganaba aquí, un ingeniero o un gerente de una 936, era una fracción de lo que se gana la persona haciendo el mismo trabajo en Estados Unidos. Era siempre buscando cómo abusar, ¿sabes? ¿Cómo hacemos? ¿Qué nosotros proponemos en ese renglón? Que para nosotros es fundamental. En Puerto Rico todavía existen muchas instalaciones aptas para la producción. ¿Por qué la gente llama cuando uno está haciendo algo?
Esto es lo bueno de los podcasts.
¡No puedo! Mira, aquí existen fábricas todavía. Aquí existe todavía eso que llaman, que no es mi frase favorita, pero el capital humano. O sea, gente con el conocimiento. ¿Por qué nosotros no aprovechamos? Ah, porque el otro tema con las 936 era el siguiente. Esos eran medicamentos de marca. Y aquí todo el mundo sabía que esas patentes iban a expirar y han ido expirando y por eso aún las que se quedaron empacan y se van. Y a Dios que reparta suerte. Actualmente en el mundo el 70% del mercado de medicamentos no son los de marca, son los genéricos y los bioequivalentes. ¿Por qué en vez de estar en la cosa de la rogativa a los americanos a ver si por favor traigan la 936? No, la actitud tiene que ser ¿por qué no levantamos la empresa boricua de medicamentos genéricos y bioequivalentes? O sea, la capacidad intelectual, gerencial de los puertorriqueños da para eso y mucho más. Para que tú veas lo que es el enfoque de medidas, ¿verdad? De un colonizado súper clásico. Como Aníbal Acevedo Vilá, es que cómo seguimos a reventar de la faldeta de los gringos. Y nosotros decimos, no, chico, no, vamos a echar para adelante con lo nuestro. Pero de nuevo, necesitamos los poderes de la soberanía.
Claro, porque ahora mismo no, ¿sabes? Por nuestra situación colonial, no podemos, obviamente, tomar las decisiones, no podemos, o sea, estamos en una encrucijada que llevamos un montón de años en eso. Entonces te pregunto, esta, obviamente, en diálogos antes de entrar en lograr esta entrevista, surge bastante. Ok, sabemos que la estadidad, por ejemplo, en el 2017 ganó supuestamente con 97%, etcétera. Gana la independencia. ¿Cuál sería el periodo de transición, si se sabe, para entonces adentrarnos por completo y ser independientes? ¿Cómo funcionaría eso, ese detalle?
Bueno, primero, perdona, pero tengo que condicionar eso de la victoria de la estadidad en el 2017. No, mira, es que yo para ese tiempo era comisionada.
Por eso dije supuestamente.
Yo era comisionada electoral ya y trataron de hacer tanta trampa. Pero una cosa, están corriendo solos y hacen trampa, por favor. O sea, dejen eso, dejen eso. La pregunta es, si gana la independencia en una consulta, ¿cómo sería la transición? Aquí, uno de los problemas que ha tenido la discusión sobre el estatus es que casi uh-huh. siempre se da como en torno a ¿y qué piensa el héroe? ¿O qué piensa María de Lourdes? ¿O qué piensa el otro? Y podemos estar hasta la semana de los tres jueves, con lo que claro. tú te crees y con lo que yo me creo. Y por eso nosotros, cuando hablamos de lo que nosotros haríamos si estuviera en nuestras manos para el tema del estatus, es lo primero, tenemos que encontrar un consenso, un espacio, por pequeño que sea, pero donde estemos todos, una sola voz, todos, los que creen en una cosa o en la otra, para enfrentarnos a los Estados Unidos, a los Estados Unidos y decirle, mire gente, aquí no se vale esa actitud de, ay, resuelvan ustedes y cuando lo tengan me avisan. O sea, eso no puede ser. Aquí uh-huh. la responsabilidad histórica es del Congreso de los Estados Unidos. Y el claro. Congreso de los Estados Unidos tiene que sentarse y dejar las pamplinas en las que se ocupan tanto tiempo, aceptar que tienen una colonia que ya va a cumplir 122 años y decirnos, bueno, esto es posible, ¿qué es viable? ¿Cómo se puede hacer? Porque si no vamos a votar por la estadidad sin contribuciones y con mis universos, o sea, cosas así, que la gente se invente, ¿sabes? El tema de las sí, mentes es fundamental.
Claro, no, y más ahora.
En el,
te entiendo, te entiendo.
Aquí digo que tiene, es un poco el nacionalismo light, ¿verdad? Pero que un poco habla, uh-huh. te lo digo esto medio en broma y medio en serio, pero de cómo aquí para la gente es tan importante la representación de nuestra nacionalidad. Aquí, de nuevo, en el siglo pasado, en el periodo del 89 al 91, se discutió un proyecto, el proyecto Johnston, que es cuando más atención le han dado a los Estados Unidos al tema de Puerto Rico, y fue importante porque hicieron precisamente este ejercicio. ¿Qué cosas son viables? O sea, ¿cómo se vería la estadidad? ¿Cómo se vería la independencia? Y en el caso particular de la independencia, se negociaron, el proyecto no llegó a aprobarse finalmente, porque tenía la píldora venenosa de la estadidad. Los Estados Unidos no van a ofrecer la estadidad, punto. Uh-huh. Y aquí hago una nota al calce, mira. Los Estados Unidos hacen lo que les da la gana, donde les da la gana. Un poco como Bad Bunny.
Claro, claro.
Si les hubiera dado la gana de que Puerto Rico fuera estado, hace años, pero años, que hubieran creado las condiciones para eso. Pero eso aparte, ¿qué se habló de la independencia? Se habló de la posibilidad de un periodo de transición de 10 años en que se hicieran cosas como la siguiente: que las aportaciones que se dan en bloque para programas de beneficencia y que muchas veces se pierden. ¿Cuántas veces tú no has oído fondos federales en educación que no se usaron? O fondos que vienen para cosas que no tienen sentido en Puerto Rico. Que ese dinero se utilice, ya, que dicho sea de paso, es un problema en Puerto Rico y es un problema también en los Estados Unidos, ¿verdad? Programas mal diseñados. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo utilizar ese bloque de dinero para crear proyectos de auténtico desarrollo económico para que la gente necesite menos la ayuda de beneficencia que hoy se recibe a través del WIC, del PAN, de las becas, que son los principales renglones en que la gente recibe ayuda de los Estados Unidos? Pero claro, otra cosa que hay que enfatizar súper importante, mucha gente piensa que nosotros dependemos de forma absoluta de los Estados Unidos. Mucho cuidado con eso. La mayor parte del dinero que viene de Estados Unidos, esos cheques en inglés, vienen porque la gente se los ha ganado. El seguro sí. social, si no trabajaste, si no cotizaste, no te va a llegar ni un chavo. O sea, si estuviste evadiendo contribuciones, la vas a pagar al final cuando tengas 70 años. Ese dinero es nuestro. Lo mismo los dineros de las pensiones. Y Estados Unidos aquí obtiene otras formas, hay otros vericuetos. Mira, ¿para qué la gente, por qué los Estados Unidos les interesan los programas como el PAN y el WIC? Porque la gente termina comprando productos hechos en Estados Unidos, distribuidos desde Estados Unidos. O sea, todo es una maquinaria, ¿verdad?, para ayudar al gran capital. Pero en ese momento, del 89 al 91, esas fueron de las cosas que se hablaron. ¿Cómo hacer esa transición económica? O sea, que no es como que nos vamos a levantar mañana, ¡ay, llegó la independencia, se llevaron los Burger King!, que sería una buena cosa. ¡Enrollaron las carreteras!, que total está llena de hoyo.
Exacto, exacto. Y es un pensamiento colectivo. O sea, por eso es que pienso que la gente tiene tanta confusión, porque literalmente es, ok, si votamos por el PIB, si votamos por María de Lourdes, por Juan Dalmau, por cualquier candidato de y gana, mañana vamos a vivir como Cuba o como Venezuela. Y así
o como Haití, o como Haití, Haití es el otro, Haití es el otro.
Sí, sí, sí. Oye, es lo, y al igual piensan que votando, como han votado, ¿verdad? Se ha votado siempre por la estadidad, pues ya no, las carreteras no van a tener hoyo, los servicios en las oficinas gubernamentales, como el Departamento del Trabajo, no va a haber fila, me van a sacar en 5 minutos, la licencia me la van a entregar digitalmente. O sea, entonces...
Le van a poner la dirección correcta en el sobre en vez de la misma.
Sí, sí, ya no va a ser la misma. Entonces, yo pienso, ¿verdad? Esto ya siempre me dicen, mira, ten cuidado con asumir postura, pero es que llega el punto en que uno se molesta, de verdad. Yo tengo 32 años, yo nací en el 87, no soy tan joven, por decirlo así. Pero, o sea, llega el punto en que tú dices, contra, no me cabe en mi mente que pensemos que porque gane. O sea, si votamos por Juan Dalmau, por ejemplo, pues mira, la independencia no va a llegar el próximo día. No funciona de esa manera. Lo mismo ha pasado con los demás.
Con los estadistas. O sea, ¿cuántos gobernadores estadistas hemos tenido y ninguno ha traído la estadidad? Pero claro, hay unos elementos también que es importante que la gente entienda. Yo creo que esta cosa terrible que está pasando en Estados Unidos de George Floyd, y siguen saliendo videos de asesinato, una cosa... O sea, los Estados horrible. Unidos... Así fue que se levantó ese país, ¿verdad? Aquí la gente piensa que todo lo que viene de allá tiene como que el sello de la bondad, ¿no? Aún figuras importantes como George Washington. ¿Cómo se hizo George Washington? Asesinando indios, ¿no? Arrebatando tierras. Ese país construyó su riqueza sobre el sufrimiento espantoso de la esclavitud africana. Es una historia basada en el abuso, en el atropello, en el racismo. Mira, cuando los estadounidenses llegaron a Puerto Rico, o sea, después de la guerra hispanoamericana, ¿verdad? Que asumieron control de Filipinas, Cuba, Puerto Rico. Las caricaturas de la época representaban al tío Sam, tú sabes, así blanquito, y a tres niñitos negros en un asiento de escuela, pero la caricatura del africano, del afroamericano, o sea, con unas bandanas aquí que decían Puerto Rico. Eso es como nos ven los Estados Unidos. Nosotros tenemos una nacionalidad tan fuerte, tan capaz, que claro que podemos echar para adelante y mandar en nuestra casa.
Bueno, actually, esto no es un mito, esto es una realidad. No saben que somos ciudadanos americanos, muchos de ellos. Esta es la realidad.
No saben.
Preguntan dónde.
Costa Rica.
Sí, no, y dicen, ¿dónde queda Puerto Rico? ¿Dónde está Puerto Rico? O sea, hay congresistas que han preguntado, ¿dónde queda Puerto Rico? O sea, y todo lo que, o sea, es un proceso que yo pienso que ya llegó el punto en que debemos decir contra, vamos a conocer nuestra historia. No importa, si tú vas a seguir votando igual, ok, no hay problema, pero por lo menos conoce tu historia. ¿Ves? Eso es lo que deberíamos todos tratar de hacer, o sea, es lo menos que podemos hacer.
Y en esa historia hay unos capítulos terribles que las generaciones más nuevas quizás no conocen. En estos días, precisamente, Denis Márquez, nuestro portavoz en la Cámara y compañero de Babeleta, Denis llevó por mucho tiempo el pleito de las carpetas por el PIB. Las carpetas eran unos expedientes que confeccionaba la policía de Puerto Rico. Se guardaban aquí cerquita del comité en el piso 9 de la policía. Y si tú eras independentista, si te agarraban en una reunión, en un meeting, haciendo un mural, la policía te trataba como un criminal y dedicaron millones de dólares a la persecución del independentismo. Y Denis nos estaba mostrando, nos enviaba fotos de algunas de las cosas que encontraba. Mira, Leroy, aquí no había, o sea, el nivel de infiltración en las organizaciones independentistas. Los chotas que colaban, los encubiertos, para criminalizar al independentismo. Yo decía en las elecciones pasadas que sacaron un clip así de Stock Life, de que en todos los partidos aquí hemos tenido gente presa, ¿verdad? Los populares y PNP por pillo, y los independentistas por patriota.
Sí, lo recuerdo.
El sufrimiento del independentismo, mira, cuando la revolución del 50... El gobierno de Muñoz Marín fue por todos los pueblos y se llevó a cuanto independentista conocido. y los tuvieron ilegalmente detenidos por días y días. Y luego procesaron a los nacionalistas. Y una de las piezas de evidencia era, Dios mío, tiene una bandera de Puerto Rico en la casa, eso es un criminal, hay que meterlo preso. Esa es una carga que el independentismo ha llevado. Aquí no han perseguido a nadie por ser popular o PNP. Si son pillos, corruptos y sinvergüenzas, son otros 20 pesos. Claro. Pero no por sus creencias. Sí. Claro. Y eso ha sido bien difícil porque eso va calando en la gente. Y por eso a veces, ¿verdad?, llevar el mensaje es un poco más complicado.
Y una pregunta, ahí hablando del mensaje, siempre o generalmente se ha mencionado que uno de los detalles es que el mensaje de la independencia a veces tiende a ser un poco más rebuscado, o la forma de, en que se lleva el mensaje o que se proyecta, pues es un poco más, más profundo, etcétera. O sea, ¿a qué se debe ese miedo a la independencia? ¿Será por cómo se ha comunicado el mensaje? ¿No ha calado tan profundo? Entonces, ¿cómo tú lo ves? O sea, dentro del partido, obviamente.
Como la parodia que hacen de mí en Raymond, que a mí me encanta.
Es bien sencillo.
Yo confieso, a mí me gustan las palabras largas, sobre todo si son esdrújulas.
Por eso yo dije, mira, que la gente lo comprenda, tú sabes.
No, pero si me lo propongo, puedo ser así como que cool y explicar en... Bueno, no digo en arroyo habichuelas porque detesto las habichuelas, pero...
Ahora entiendo.
En Alcapurria y Bacalaíto, que eso okay, sí, por ahí. Okay, por ahí. Mira, sí, yo creo que es difícil llevar un mensaje cuando tú dependes de presentar datos económicos, por ejemplo. Y ciertamente ahí tenemos que mejorar, tenemos que ver cómo simplificamos eso. Nosotros iniciamos un trabajo por ahí, por esa dirección, con Quique Estrada, de Planeta Quique, que a mí me encanta, o sea, okay. Es como que la hostia de los caricaturistas, a mí me encanta. Y es una página que se llama Lo que debes saber sobre la independencia. Okay. Y tenemos con caricaturas de Quique Estrada y mi simpática voz, dice, explicando así, hora de Denny.
O sea que Quique te llevó a simplificar tu mensaje tradicional. Sí. Te llevó a okay.
Así que ahí pueden chequear esa página, ¿verdad? Que ya son, empezamos un tiempito, tenemos que darle ahora que viene la consulta. Pero no, tienes razón, que hay que ver cómo uno simplifica datos que son realmente... Hablar de economía es la cosa más pesada que hay en el planeta.
No. Mi próximo invitado va a tocar un poquito ese tema, pero es complicado. Y es necesario que la gente, yo sé que puede ser complicado, pero es bueno que la gente conozca y sepa, mira, esto pasó por esto, llegamos a esta deuda por esta vaina y así sucesivamente. Entonces, ahora que estamos así, que es un tema, yo hablé con Dalmao en unos pasados episodios y le pregunté, y te quiero hacer la pregunta a ti también, sobre la famosa...
Sí, tengo un tatuaje y no lo puedo enseñar.
Sobre la famosa reforma electoral.
Uy.
Cuando te digo eso, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué quieras, qué puedas decir?
Mira, la reforma es el PNP viendo cómo legalizan la trampa. Te voy a dar tres ejemplos de cosas que están hechas específicamente como que esta es la vendetta, tú sabes, la venganza. Okay. Sobre todo contra el Partido Independentista, porque le dimos bien duro claro, en los años pasados, claro, de confusión. Mira, por ejemplo, una de las cosas que... ¿Tú te acuerdas del caso de Gigi Fernández?
Claro.
Que vino a inscribirse aquí, se sacó fotos y qué sé yo, y hacía 7 años que no venía, no sé qué cosa.
Sí.
¿Por qué nos enteramos de que Gigi iba a inscribirse y a votar ilegalmente? Porque fue una junta de inscripción permanente y la gente la vio y lo conocimos. ¿Cómo quieren los PNP hacer eso ahora? Olvídate de la junta, tú te inscribes a través de computadora, así que tú te mudas para uno de esos estados cuadrados donde hay muchas vacas y mucho maíz, donde sea, qué sé yo, Ohio, exacto, Iowa, donde sea, y estás un día así, cool, en tu casa, y te inscribes para votar ilegalmente, y nadie se entera, y pones que tu dirección es, qué sé yo, la casa de tu hermano, de tu primo, donde sea. Esa es una de las cosas que va a permitir la reforma electoral del PNP, que la gente pueda registrarse de manera ilegal. Okay. Lo combinas con lo otro que están proponiendo, que es que pueda votar ausente todo el mundo. Ahora mismo, para tú votar ausente, tienes que ser estudiante y tienes que presentar tu certificación de la escuela o de la universidad, o los marinos mercantes, los que están en la milicia, cosas muy específicas. El PNP quiere que esto sea para todo el mundo. ¿Para qué? Para que el que vive en Florida o en California o en Nueva York ya no tenga ni que pagar el pasaje para venir a votar acá.
Claro.
Pide voto ausente y vota de nuevo fraudulentamente. Ahí tienes dos. Lo tercero, el tema de las investigaciones en la comisión. El PNP no nos perdonó a nosotros, al Partido Independentista, lo de la investigación de los vagones, que estaban llenos de suministros que nunca le llegaron a la gente. Y se fueron de una forma súper sospechosa, con camiones del Departamento de Corrección, choferes que venían enviados directamente de la oficina de la primera dama. O sea, eso está ahí por escrito, no es que me lo esté inventando yo. Y todo eso fue resultado de una investigación que nosotros realizamos. El PNP nos llevó al tribunal para decirnos que nosotros no podíamos meternos en eso, porque eso era un asunto electoral. Y el tribunal le falló en contra. El caso no llegó a más porque estaba, ¿quién era la secretaria de Justicia? Wanda Vázquez.
Exacto.
Pero la investigación está ahí y algún día esa gente debe ser procesada. Ahora, ¿qué proponen en la ley electoral? Para que tú veas que es que todo es para legalizar su trampa. Que los comisionados electorales no pueden investigar nada que no tenga que ver específicamente con un tema electoral. Eso quiere decir que si tú eres comisionado, cualquiera es comisionado por un partido y te consta que hay malversación de fondos en la comisión, no puedes pedir investigación. Si te consta que hay un patrón de hostigamiento sexual, no puedes pedir investigación. Si te consta que hay discrimen, no puedes pedir investigación, porque eso no tiene que ver con el derecho de votar de nadie. Eso es un problema administrativo de la agencia. Esas son las formas de legalizar la trampa. Además de que se quedan con el control de todo, y hasta, no te digo yo, nosotros, hasta el Partido Popular se convierte en una nota al calce. Y eso es bien peligroso, porque hoy, con todos los defectos que tiene la comisión, que los tiene, y hay que reformular, eso hay que hacerlo. Pero hoy nadie tiene duda de que los resultados que se han producido en las últimas elecciones son los que son.
Sí, son los que son. Técnicamente, para resumirlo en una frase bien sencilla, la reforma electoral atenta contra la democracia de un proceso que ha sido relativamente transparente. Obviamente ha tenido desaciertos en algún momento y pues ok, that's fine. Pero generalmente el resultado ha sido democrático, formidable, y pues mira, o sea, hemos estado de acuerdo con que el proceso ha sido así, que tiene sus altas y bajas, pues that's fine. Pero en efecto, con este proyecto, a un tiempo tan cercano de las elecciones, y este soy yo, Leroy Santiago, o sea, es una cuestión de que es demasiado corto el tiempo para un análisis prudente y para desarrollar un proyecto que sea acuerdo, que tenga el consenso de todos, y que actually la gobernadora mencionó que no lo iba a firmar si no tenía el consenso de todas las partes, ¿cierto?
Eso dijo, no, vamos a ver si cumple, ¿verdad?
Y ya tiene el proyecto en sus manos.
Sí, ya lo tiene, le quedan un par de días. Hay otra cosa también que es importante. En ese proyecto, mira qué cosa más sospechosa. Se dice que el tema económico, o sea, cuánto va a costar los nuevos procesos, toda esa programación, todo ese equipo, que eso no se puede discutir mientras se discute el proyecto, que eso se deja para después. Entonces, es el clásico de la carreta delante de los bueyes.
Claro, porque claro.
Este es un país en quiebra, ¿verdad? Entonces, el gasto tiene que ser prudente. Y otra cosa que es súper importante, mira, que porque nos habla, hay que modernizar, mucho cuidado. La modernización o la digitalización no es un fin en sí misma. Si nos ayuda para el acceso, si nos ayuda para la transparencia, qué chévere. Pero si lo que hace es permitir la trampa sin fiscalización, entonces es mala. Entonces es muy mala.
Claro. Sí, es complicado. Y una pregunta, para más o menos ir cerrando, ¿cómo está el PIB actualmente ante el pueblo? O sea, yo sé que han surgido nuevas opciones, Proyecto de Dignidad, está Movimiento Victoria Ciudadana, que ahora pues, es un partido, en el pasado pues, era candidatura de Alexandra Lúgaro, etc. ¿Cómo está el PIB parado, políticamente hablando, para estas próximas elecciones? ¿Cómo tú lo ves?
Mira, yo creo que estamos en esa etapa de que el tiempo nos empieza a dar la razón, Cuando yo fui candidata el cuatrienio pasado, pues estaba la frase de a la Junta ni un vaso de agua. Mira, claro, y todo el mundo riéndole las gracias a la Junta, hasta los que ahora están en contra, todos, Bernier, Lúgaro, Rosselló, todo el mundo riéndole. No, con la Junta podemos hablar, con la Junta podemos negociar. Ajá, vamos a ver cómo te ha ido negociando con la Junta. O sea, la gente está viendo que eso ha sido malo. Además de que está, y es la invitación que hace Juan Dalmau siempre, mira, nosotros, nuestra vida política es un libro abierto, que nos comparen, o sea, ¿dónde hemos estado? En todas las causas, en todos los temas importantes, lo que ha sido nuestra solidaridad, nuestra constancia, la honestidad. Nosotros que hemos estado, hemos administrado en el pasado, gente, ya no existe el fondo electoral. Repetimos, no existe el fondo electoral. Cuando existía, allá, y lo tempore, se administraba de forma prudente y legal, sin ningún señalamiento. Lo mismo los otros fondos públicos de campaña, los fondos de las oficinas. O sea, uno puede hacer campaña decentemente y yo creo que nosotros hacer campaña y hacer trabajo político decentemente. Y en este momento, además de que tenemos ver esa proyección del trabajo de mucho tiempo, tenemos mucha gente joven haciendo un trabajo bien bueno. Justo antes de hablar contigo, yo me estaba texteando con algunos de los compañeros del Este. Tenemos compañeros como Antonio Prieto, candidato a alcalde en Fajardo, Carlitos Márquez, que está en Loíza, Jesús Vélez, que está en Las Piedras, Ricardo Quiles en Junco, Marcos Dariel en Utuado. Jóvenes todos de menos de 30 años que han decidido, ¿verdad?, asumir el compromiso de una candidatura. Tenemos un espacio para la mujer, tenemos candidatas excepcionales como Litzia Alvarado, que tiene algo que yo creo que nunca había pasado en Puerto Rico, una plancha de candidatas a la legislatura municipal, todas son mujeres. Una candidata alcaldesa y todas las candidatas a la legislatura municipal que son mujeres. Así que yo creo que estamos en un buen momento, en un buen momento cuando la gente está viendo, mira, de verdad que la cosa no ha ido bien, mira dónde llega la corrupción. Y ese es el trabajo que haremos tan pronto podamos salir del encierro que no tiene aquí.
Mira, yo siempre le doy con los invitados que hemos tenido que son candidatos, obviamente, yo sé que los medios tradicionales, pues, además de la fiscalización continua y de obviamente no dar el espacio justo y necesario, yo siempre te doy el espacio al invitado de que ok, tienes al pueblo de frente, ¿qué tú le quisieras decir al pueblo partiendo, ¿verdad?, de la premisa de tu candidatura para las próximas elecciones? O sea, ¿qué tú quieres que el pueblo escuche que tú sabes que no necesariamente vas a tener el tiempo en un medio tradicional?
Mira, yo soy candidata al Senado por acumulación, ¿verdad? Acompaño en la papeleta a Denis Márquez, que regresa a la Cámara por acumulación. Y yo tengo un historial probado en el Senado. He estado anteriormente en dos cuatrenios y he sabido hacer el trabajo yendo de frente independientemente de las consecuencias. Cuando en este país nadie se atrevía a hablar públicamente a favor de las comunidades LGBT, por ejemplo, yo me levantaba sola en el hemiciclo y pagué un precio político por eso. Aquí hubo sectores que hicieron campaña contra mí porque hay gente que no cree que todos los seres humanos son iguales. Con los sectores más desvalidos, con los niños y niñas de educación especial que ahora mismo se enfrentan a una amenaza terrible de un proyecto bien malo que también va ahora a manos de la gobernadora. Con las comunidades desplazadas, como la lucha que dimos en San Mateo, los Cangrejos en Santurce. O sea, no te estoy hablando de cosas de lo esotérico, es de lo que pasa en el mundo real, porque si uno quiere legislar, de verdad, uno tiene que salir del Capitolio. El exceso de mármol es perjudicial para la salud. Hay que estar en la calle. Y he estado donde me ha tocado. Cuando tuve que estar presa por Vieques, fui presa por Vieques. Cuando tuve que someterme a arresto por la ceniza, después de las elecciones y después de coger un golpe en las elecciones, yo no me fui a mi casa a lamerme las heridas. Yo me fui con las compañeras y compañeros de Peñuelas. Vamos a ver cuál de esos camiones va a pasar encima de mí, que va a pegar el camión. Claro. Y yo creo que necesitamos esa capacidad de resistencia, de confrontación y todo hecho, no desde el coraje, aunque a veces no da coraje, sino del sentido de solidaridad que tiene que animar un país. Aquí hay que hacer las cosas. El año pasado celebramos el centenario de Lolita Lebrón y yo tuve mucha participación en ese proceso, y Lolita nos decía, todo en la política, todo hay que hacerlo desde el amor, desde la convicción de que hay algo bueno en la gente que uno tiene que sacar, y que a partir de eso tenemos que hacer el país. Y eso es lo que yo quiero hacer desde el Senado, seguir haciendo ese trabajo de solidaridad, de amor, pero también de combatividad y de resistencia.
Bueno, pues María Lourdes, yo estoy más que agradecido por esta oportunidad que, ¿verdad?, que me brindaste de atender en este episodio el tema de la independencia, la reforma electoral, que siempre le hago la pregunta porque es que yo sé que genera confusión, olvídate, por donde quiera que lo mire. Así que, de verdad que no me caben palabras de agradecimiento, y espero que el mensaje haya llegado de la manera correcta, que lo hayan comprendido, y que, pues, bueno, sea un granito de arena dentro de toda esta cosa que está pasando en Puerto Rico.
Y a nivel mundial también.
Exactamente. Así que, María de Lourdes, de verdad que sí, gracias por tu tiempo.
Gracias a ti por la oportunidad, de verdad. Gracias por tu generosidad al invitarme. Un abrazo, y gracias a los que nos han escuchado.